Estoy muy contento. Y quiero que marquen sus calendarios. El domingo 23 de septiembre. Mi hermano de otra madre nos va a estar predicando. Mike Tolliver de San Antonio, en Texas. Así que marquen sus calendarios. Va a estar predicando en varias semanas. Y ese día no vamos a tener clases para los niños, excepto para los bebecitos. Así que lleguemos antes de las 10 de la mañana. Solo los pequeños estarán allá y Mike Tolliver va a predicar la palabra. Amén. Va a ser un tiempo maravilloso. El título de la lección esta mañana es confianza absoluta. Confianza absoluta. Y van a entender por qué en un momento. Hay un cántico que cantamos hace unas semanas y quiero leer la letra de nuevo. Y dice, de pie sobre las promesas de Cristo mi Rey, a través de las épocas eternas, que suenen sus alabanzas, gloria en lo altísimo, gritaré y cantaré. De pie sobre las promesas de Dios, de pie, de pie, de pie sobre las promesas de Dios mi Salvador, de pie, de pie. Estoy de pie sobre las promesas de mi Dios, de pie sobre las promesas que no pueden fallar. Cuando los vientos de las tormentas nos asedian, por la palabra viviente de Dios, yo prevaleceré. De pie sobre las promesas de Dios. De pie sobre las promesas de Cristo el Señor. Aferrado a Él eternamente por el agarre del amor. Venciendo diariamente con la espada del Espíritu. De pie sobre las promesas de Dios. De pie sobre las promesas. No caeré. Escuchando cada momento al llamado del Espíritu, descansando en mi Salvador como mi todo en todo, de pie sobre las promesas de Dios. Están de pie, de pie, de pie sobre las promesas de Dios mi Salvador. De pie, de pie. Estoy de pie sobre las promesas de Dios. Esa canción, ese himno, fue escrito por un hombre llamado Russell Carter. Pasó varios años como un ministro después de que había ido a escuela de medicina. Aunque Carter profesó ser cristiano la mayor parte de su vida, no fue hasta que tuvo una crisis con su corazón natural que comenzó a entender la realidad y la de las promesas de la Biblia. A la edad de 30, su salud estaba crítica y los doctores no podían hacer nada más por él. Carter decidió volverse a Dios para ayuda y sanidad. Se arrodilló y le hizo una promesa que, sanidad o no, su vida estaba finalmente y para siempre consagrada al servicio del Señor. Y fue desde ese momento que la palabra escrita de Dios se hizo viva para Carter. Empezó a estar de pie sobre la promesa de sanidad y dijo que no importa su condición física y cómo se sentía, por los próximos meses su fuerza regresó, su corazón fue sanado completamente. Carter vivió 49 años más. El himno que Carter escribió antes de ser sanado era más que palabras para él. De pie sobre las promesas se convirtió en una parte íntegra de su vida. Yo espero que les haya animado el jueves por la noche. Los ancianos tuvieron la oportunidad de ungir a muchos de ustedes con aceite y orar por ustedes. Y yo sé que la sanidad ha comenzado. Amén, iglesia. Un hermano vino a donde a mí el viernes por la noche y me dijo que él fue uno de los hermanos que fue hacia el frente. que aun cuando se sentó y oraron por él y lo ungieron, él tenía unas migrañas terribles y estaba por irse de viaje. Y una hora y media después, se le fueron todos los dolores de cabeza. Y yo dije, amén. Yo sé que oramos. Y los ancianos oraron por muchos de ustedes. Yo quiero que sigamos orando por Nick Freeman. Oramos por él. Sus padres se acaban de tener que ir y fueron a la sala de emergencia, así que siguen orando por Nick Freeman. En Hebreos 10:23, la Biblia dice que nos aferremos sin cesar, sin darnos por vencido a la esperanza que profesamos, porque aquel quien prometió es fiel. Ustedes y yo clamamos a un Dios fiel, a un Dios que nos quiere de todo corazón, un Dios que nos ha hecho tantas promesas en su palabra. Y ustedes y yo tenemos que aferrarnos a esas promesas, amén. Y esta mañana quiero hablarles de mi personaje favorito fuera de Jesús en la Biblia, y es Abraham. Pueden ir a Romanos 4, vamos a mirar un aspecto de él en ese capítulo. Porque la vida de Abraham, para mí, es una inspiración. Fue un hombre tal como ustedes y yo, pero es llamado el padre de la fe en la Biblia. He tenido una semana de mucha reflexión y mucha oración. Le he estado gracias a Dios por mis 50 años en esta tierra, por tantas cosas mientras me criaba, por los padres que me trajeron al mundo, por mi familia, por diferentes situaciones con las cuales me crié. Y me ha dado sobriedad y humildad ver todo lo que Dios ha hecho en los últimos 50 años en mi vida. Y estoy muy contento porque 26 de esos años yo he vivido como cristiano. Tengo mucho de qué agradecerle a Dios. Mucho. Le debo tanto a tantas personas. Me humilla pensarlo. Quiero darle las gracias a ustedes por sus llamadas, por las tarjetas, por los correos, por los regalos, por la fiesta de sorpresa. No fue sorpresa. Ustedes no pueden sorprenderme de esa manera. Yo lo sabía hace semanas. Pero estoy muy agradecido como quiera. Pero le quiero dar gracias sobre todo a mi esposa. Muchos de ustedes saben que Sara significa princesa en la Biblia. Mi madre que murió se llama Sara también. Una Sara me dio a luz y también me casé con una Sara. Y puedo decirles que es una gran bendición. Gracias por todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo. Te amo muchísimo. Romanos 4. En Romanos 4, comenzando en el versículo 8, dice... no es Romanos 8, pero dice contra toda esperanza, versículo 18, perdón. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Amén. Nos dice aquí que contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Ustedes saben que antes de esto, en Génesis capítulo 12, su nombre era Abraham sin la H. que significa Padre Exaltado. Más tarde, en Génesis 17, Dios le cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de muchos. La Biblia nos dice aquí que, contra toda esperanza, Abraham creyó, y así se convirtió en Abraham, el Padre de muchos. Ustedes y yo hemos leído esta historia tantas veces, y yo creo que es bueno mirarla de nuevo esta mañana, porque yo no estoy seguro que verdaderamente entendemos lo que Dios hizo aquí. Recuerden, nos dice que Abraham tenía como 75 años cuando el Señor se le apareció. Ahora, en aquel entonces, 75 no era tan viejo para hoy. Hoy en día, para nosotros, 75 es muy viejo. Mucha gente no llega a esa edad en el siglo XXI. En aquel entonces vivían cientos de años. Pero todavía era viejo en el sentido de que cuando Dios le hizo la promesa ya era viejo. Y la Biblia nos dice que su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos. ¿No creen que Dios pudo haber hecho estas promesas cuando era joven? Cuando supuestamente Sara era fértil. Dios esperó hasta que había pasado ese tiempo para cumplir esa promesa. ¿Por qué? Para demostrarnos que Él es Dios. Cuando Él dice algo, va a ocurrir. Cuando las cosas pasan bajo circunstancias normales, no lo notamos, ustedes y yo, porque ¿qué hay de grande cuando un hombre y una mujer en la juventud de su vida pues están casados y tienen un hijo? Eso es normal. Pero cuando alguien ya está muy viejo para tener hijos, el hombre es viejo, y te dicen, hey, vamos a tener un bebé. Tú dices, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no ocurren bajo circunstancias normales, y eso es lo que leemos aquí. Por Abraham entendía que Dios desafía la lógica. La lógica se define como el camino de la razón utilizando un argumento en específico. La lógica dice, esto es lo más ridículo que yo he escuchado. Un hombre tan viejo teniendo un hijo. Pero hermanos y hermanas, nuestra fe debería desafiar la lógica. Nuestra fe debe ser en la palabra de Dios, no importa cuál es la circunstancia. Eso es lo que hizo Abraham. Si decimos que creemos en Dios, entonces tenemos que creer en lo que Dios dice. Tenemos que confiar en lo que Dios dice, y no lo que nuestras mentes nos dicen. La fe verdadera está de pie solamente sobre quién es Dios y sobre qué dijo Dios. Ahora veamos en Génesis 12 este relato. Cuando yo necesito ánimo en mi vida, yo empiezo a estudiar a Abraham de nuevo. Y me pongo contento, porque sé que tal como Dios le tomó en cuenta justicia a él cuando creyó, a mí también cuando yo creo, como leímos en Romanos 4. Y en Génesis 12, sabemos lo que dice el versículo 1, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. No vamos a leer todo el relato, pero ustedes conocen, en resumen, él no sabía dónde iba cuando se fue. Noten que Dios le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Amén. O sea que él iba a permitir que Dios le mostrara, que Dios manejara. ¿Te puedes imaginar montarte en el carro? Y el carro se maneja a sí mismo. Eso sería un milagro. Pero el carro piensa manejar y tú dices, ¿dónde vamos? Y él dice, no te confía en mí, yo te voy a llevar. Y de repente te lleva a tu restaurante favorito porque el carro sabe que tienes que comer. Wow, te sales, almuerzas y vuelves a entrar. Y de repente el carro te lleva a tu casa. A veces vemos una de esas películas del futuro que te dicen que en 100 años van a ocurrir esas cosas. Yo no quiero ver eso, pero yo voy a estar muerto en 100 años. Pero imaginen esto, que esto más o menos fue lo que le pasó a Abraham aquí. Dios le dijo, confía en mí. Quiero que te vayas. Él no sabía dónde iba y se fue como quiera. Dios se le aparece de nuevo. Miren en Génesis 15. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. En inglés este chiste no funciona en español, pero la palabra en inglés para herencia es como pelo. Pero el versículo 4 dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, y esto es lo que me encanta, dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Versículo 6, Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Increíble. Recuerden que Dios le había hecho aquella promesa en Génesis 12. Te voy a bendecir, vendrán naciones de ti. En este punto todavía no tiene hijos, y él expresa a Dios. ¿Cómo se siente? Eso está bien, hermanos y hermanas. Como Gary dice a veces, Dios es grande, él puede escuchar tus emociones. Hay veces en mi vida que yo estoy frustrado y yo le digo a Dios, ¿qué está pasando, Dios? No entiendo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Vamos, ¿por qué? Dame un chance. Todavía no me ha partido un rayo. Lo que estoy diciendo es que está bien ser honesto con Dios. Él lo puede escuchar, no se va a romper. Él sabe cómo te sientes como quiera. Créelo, ¿no? Y a veces a mí me ayuda a sacármelo del pecho. Yo le hablo a Él primero. Amén. Está bien, eso es lo que Abraham está haciendo. ¡Ey, yo no tengo hijos! Uno de mis sirvientes va a ser heredero de todas estas cosas. Y Dios le dice, no, eso no va a pasar, ven afuera. Mira hacia arriba. Nos podemos imaginar que fue de noche porque no hay estrellas durante el día. Si ves estrellas de día, tienes problemas. Así que asumimos que fue de noche. Así que él mira hacia arriba y dice, cuenta las estrellas si puedes. Y dice, así va a ser tu descendencia. Y la Biblia dice que Abraham creyó en Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Ustedes y yo sabemos que de nuevo, para nosotros, el Nuevo Testamento, somos hijos de Abraham. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes y yo como cristianos, somos hijos de Abraham. Eso es excitante. Que sí, no fue solamente Isaac y Jacob y los patriarcas y los israelitas y los judíos. No, nosotros también. Eso es excitante. Es maravilloso. Pero Dios te lo tomará en cuenta como justicia si tú crees en sus promesas. Porque cuando Dios dice algo, se acabó. Está sellado. Puedes estar seguro de eso. Amén. El problema es que muchas veces, muchos de nosotros no estamos persuadidos completamente a que Dios tiene el poder de hacer lo que prometió. Y ese es el problema. Miren en Génesis 17. Cuando Dios cambió su nombre. Cuando Abraham tenía 99 años. 99. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Maravilloso. Dios le cambia el nombre de Padre Exaltado a Padre de Muchos. Dice, de ti saldrán reyes, congregación. Déjame preguntarle, ¿Dios cumplió esa promesa? Claro que sí. Naciones saldrán de ti. ¿Dios cumplió esa promesa? Absolutamente. Y por mucho. Dice, toda la tierra será bendecida como resultado de ti. ¿Dios cumplió esa promesa? Claro que sí. Pero es tan fácil para nosotros en el siglo XX que leemos esto como si pasó en el pasado. Pero cuando esto fue dicho, en Génesis 17 no había sido escrito todavía. Y él creyó a Dios y la Biblia dice que se le tomó en cuenta como justicia. ¿Amén? Ahora, una de las cosas que me encanta de Dios es que, créanlo o no, cada personaje en la Biblia no nos dice que son perfectos y lo saben todo. Yo no sé si se han dado cuenta de que esto. Hay pocas personas en la Biblia que si su Biblia fue completamente ejemplar, obviamente Jesús fue Dios. No era solamente humano como tú y yo. Era el Hijo de Dios y Dios en carne. Pero fuera de Jesús, hay bien pocas personas que todo estaba bien. Antes de este momento, Abraham había mentido varias veces. Ustedes conocen el relato. Cuando Dios le dijo que dejara la casa de su padre y se fueron, ¿qué le dijo a la esposa? Hey, si te preguntan, di que eres mi hermana. Porque ella era muy hermosa. Hemos hablado de esto antes. Y él mintió. En el capítulo 16 de Génesis. Él trata de hacer las cosas a su manera. Dios le había prometido bendecirlo. Así que Sara tuvo la idea de que él se acostara con una de sus sirvientas. Era muy común esa práctica en aquel entonces. Si alguien no podía tener hijos, la idea de que otra persona tenga tus hijos no es nueva, es algo que ha ocurrido por muchos, muchos años. Y le dijo, ¿por qué no te acuestas con mi sirvienta y tienes hijos así? Y Abraham lo hizo, y después más tarde Sara se queja. Pero lo menciono para decir que Abraham no era perfecto. Ustedes y yo nunca vamos a ser perfectos. Ahora la Biblia sí nos dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. O sea, que esa es nuestra meta. Pero sabemos que somos pecadores, que hacemos errores. Y lo excitante es que Dios solo utiliza a pecadores como ustedes y yo para hacer su obra. Así que bienvenidos al club. Yo creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos y pensemos que tenemos que ser perfectos. Dios sabía que tú eres un pecador, que yo soy un pecador, y como quiera, quiere usarme y trabajar a través de mí, tal como Abraham. Amén, iglesia. Así que no seas tan duro contigo mismo. Cuando el diablo empieza a acusarte, no eres esto, no eres nada, eres esto y los otros, dile que se vaya detrás de ti. Sabe, Dios te va a usar como usó Abraham. Si te mantienes firme y no te rindes. Créanlo o no. Todo esto con Ismael. Era Abraham tratando de tener un plan B por si acaso Dios no cumplía su promesa. Pero si verdaderamente entendemos lo que las Escrituras enseñan, no hay plan B para nosotros. No hay plan C. Solo hay un plan. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que les pregunto esta mañana, ¿estás convencido absolutamente que Dios puede cumplir su promesa hacia ti? ¿Estás completamente persuadido? Algunas versiones dicen, tienes confianza absoluta. Otra versión dice, tienes aseguranza completa. Otra versión dice, estás cierto en plenitud, seguro. ¿Por qué debemos confiar en Dios? La Biblia nos dice, primero que nada, que Él no es un hombre que pueda mentir. No es como nosotros. Los hombres nos mienten diariamente, especialmente los políticos. Ahora, antes de que hable tan mal de ellos, mi Biblia dice que debemos orar por ellos. Amén. Tenemos que orar por nuestros líderes. Ah, yo no puedo orar esto. Déjame decirte algo. Cada presidente que ha vivido ha sido un pecador. Si tú fueras presidente, tú eres un pecador. ¿Ok? Tenemos que dejar esta idea de que ellos son perfectos y van a hacerlo todo bien. Lo siento. Yo no sé en qué isla vives. Pero Dios no es un hombre. Amén. Que cambie de parecer. No, Él no miente. Cuando Dios nos dice algo, va a pasar. Recuerden que Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Dice que es todopoderoso. Esa es una de esas palabras que se inventaron los estudiantes para confundir al resto de nosotros, los académicos. Dime que es todopoderoso y yo entiendo lo que significa eso. Omnipotente, ok. Tengo que ir a buscar eso en un diccionario. No, significa que es todopoderoso, que tiene todo el poder, no hay nada que Él no pueda hacer. En Génesis 18, versículo 14, puedes apuntar la referencia. Dios dice, ¿hay algo que es muy difícil para mí? La tercera vez que Dios se le apareció y le dijo que iba a tener un bebé, Sara se echó a reír. ¿Se rió? Ahí fue que Dios dijo eso. ¿Hay algo muy difícil para mí? ¿Ves la misma idea en Jeremías 32, en el versículo 17 y en el versículo 27? La misma idea en Mateo 9, 26. Que no, nada es imposible para Dios, y obviamente en Lucas 1.37. Dios es todopoderoso. Nada es muy difícil para Él. ¿Recuerdan esa foto que enseñó Gary en la clase? Jesús estaba caminando sobre el agua. ¡Wow! Eso es increíble. Yo siempre he sentido que cuando lleguemos al otro lado, yo quiero hacer eso rápidamente. La Biblia dice que seremos como Dios. Yo quiero caminar sobre el lago un día. Pero lo increíble es que yo creo que todos vamos a poder hacerlo y no va a ser gran cosa. No lo traten ahora, por favor. Si no sabes nadar, te vas a hundir rápidamente. Pero Dios es todopoderoso. Piénsenlo, a través de las épocas. Todos aquellos que han confiado en Dios nunca han sido decepcionados. Gary nos estaba diciendo que su capítulo favorito en la Biblia, el mío es Hebreos 11. Si yo quisiera, yo podría predicar de Hebreos 11 por 6 meses sin parar. Nos da todos estos personajes que han ido antes de nosotros. Y antes de cada uno de ellos dice, por fe. Abel hizo esto, por fe. Moisés hizo esto. Por fe, Abraham pasó por esto. Y sigue por la lista. Amén. Así que les pregunto de nuevo esta mañana. ¿Puedes apuntar una promesa una promesa que Dios ha roto, no puedes hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Amén. Ahora, ¿dónde están las promesas de Dios? Están aquí en la Biblia.
Están aquí.
Dios nunca ha prometido. Yo no lo he encontrado en su palabra. Que siempre vas a tener un empleo. No está ahí. Ahora, si hay una promesa donde dice que va a suplir todas tus necesidades, hay una diferencia. Porque nosotros interpretamos eso que quiere decir que siempre vamos a tener un empleo. No, no dice eso. Pero hay unas promesas increíbles que ustedes y yo podemos creer y estar seguros de eso. Esto es un edificio bastante alto. Imagínense. Alguien dice, ah, pues yo soy cristiano, Dios me va a cuidar. Y sube al edificio y dice, yo voy a brincar y Dios me va a atrapar. Te prometo, cuando caigas te vas a romper los huesos, porque en ningún lado aquí dice que si brincas de un edificio yo te voy a atrapar. No, no está ahí. Pero lo menciono. A veces nos reímos porque alguna gente piensa así. Ah, pues yo soy hijo de Dios. Así que si yo hago esto, Dios va a estar ahí. No. Asegúrate que lo que estás tratando de mostrar está en la Biblia. Dime el libro y el capítulo y el verso. Es de eso puedes estar seguro. Eso Dios va a cumplir en tu vida. Amén. Hay tantas cosas que Dios nos ha prometido en su palabra, a la que nos podemos aferrar y basar nuestra vida en ellas. Pero hay tantas otras cosas que nos inventamos en nuestras propias mentes que Dios no nos ha prometido. Déjeme hablarle a los solteros un momento. La Biblia enseña que confía en mí y yo te daré los deseos de tu corazón. Ok. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora nota el número uno en ese versículo. No hay un límite de tiempo. No dice en los próximos 6 meses. A veces tratamos de que sea así. Dice, Dios, tú dices que vas a darme los deseos de mi corazón. Yo deseo a esta persona por tanto tiempo. ¿Cómo es que ni siquiera se dan cuenta que yo estoy aquí? No, no puedes decir que eso quiere decir que vas a estar casado. Yo sé que lo hacemos muchas veces, pero no dice eso. Ahora, es maravilloso estar casado. Yo lo recomiendo altamente. Pero Dios no promete una esposa o un esposo necesariamente. Otra cosa que Dios no nos promete es que nunca nos vamos a enfermar. Espero que se hayan dado cuenta que el jueves mucha persona pidió oración y unción de los ancianos. Fue maravilloso. Pero Dios nunca nos dijo en su palabra que siempre vas a estar bien físicamente. No, no existe esa promesa. Así que cuando te enfermas o yo me enfermo, no podemos frustrarnos tanto. Ahora, Dios sí promete que no importa lo que esté pasando, Dios va a estar ahí contigo. Yo no sé ustedes, pero eso es suficiente para mí. Eso es todo lo que yo necesito. Dios promete, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. No importa lo que esté pasando, Dios va a estar ahí contigo. Eso es lo más importante. Dios nos ha prometido tantas cosas en la Biblia. La pregunta es, ¿la creemos? ¿Lo creemos? Es increíble que todo se expira en tu cumpleaños, y pues tenía que pagar la tablilla del carro, y antes de eso, hace una semana se prendió la luz del motor y lo llevé para que lo chequearan, y el hombre puso algo ahí y tiene todos estos códigos y dice, no vas a pasar inspección, está roto esto hay que arreglarlo. Y yo le dije, dime cuánto es. Ahora, yo no fui a uno de estos mecánicos que venden carros. No, este es uno que trabajaba para el Toyota antes y un hermano me lo presentó y él no te cobra tanto, o sea, se cobra barato. Y yo le dije, okay. Y él lo sumó todo y era más de $600. Y yo estoy pensando, $600 para que me den un certificado de inspecciones de $20. Esto no hace sentido. Así que yo digo, okay. Tengo varias semanas más y yo dije, déjame orar al respecto. Y empecé a orar que de alguna forma esa luz se apagara. Fue muerte, no lo voy a olvidar, porque me monté en el carro y estoy llevando a las niñas a su charla bíblica y de repente la luz se había apagado. Y estoy orando todo el tiempo. Y yo dejé a los niños en la charla y fui directamente al lugar de la inspección de las emisiones. Y él dice, voy a cerrar en 2 minutos y yo tengo que hacerlo hoy. Y él hace la prueba y pasé. Y le envié un texto a mi mecánico y le dije, no puedo creerlo, se apagó la luz y fui a las emisiones y pasó. Y él me dijo, qué bueno, por ti. 2 días después, la luz se volvió a prender. Dios es bueno. Así que la luz se puede quedar prendida por 12 meses, ya no me importa. Me ahorré $600 que no tenía. Les comparto eso para decirles que yo oro acerca de todo. Yo siempre estoy orando. Ahora, Dios tiene un sentido del humor. Entonces se prendió la luz en el carro de mi esposa. Y oré de nuevo. Y no se apagó la luz esta vez. Así que esa sí me costó. Pero digo todas esas cosas para decirles que no importa lo que estén pasando, oren a Dios. La fe es una batalla, es una lucha a veces. Pero la fe nunca se da por vencido. Cuando tú crees, se te tomará en cuenta como justicia, tal como Abraham. Amén. Como dije antes, después de hacer la promesa original en Génesis 12, Dios esperó hasta que fuera físicamente imposible para ellos tener hijos antes de cumplir su promesa. Eso es increíble para mí. Spurgeon una vez dijo que la fe es tener una confianza santa en Dios. Hace unas semanas compartí de que uno de mis mejores amigos, que también es predicador y se está recuperando de cáncer, fue al doctor, alabado sea Dios. El cáncer no se ha metido en sus huesos, pero tenemos que seguir orando. Todavía no saben de dónde está saliendo. Pero amén. El cáncer no ha llegado a sus huesos, lo que quiere decir que todavía le queda tiempo y eso me pone contento. Pero Abraham tuvo fe en Dios. Su fe creció mientras pasaba el tiempo. Y dice, Richard, ¿cómo tengo fe en Dios? ¿Cómo puedo tener fe en Dios? Simple. Escribe esto, Romanos 10, 17. La fe viene de escuchar. Y escuchar viene de la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu fe crezca? ¿Tú quieres que tener más fe? Lee la Biblia, estudia la Biblia. Y mira lo que Dios va a hacer. Estoy muy contento de tener 50 años, a ser excitante para mí personalmente. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás? Yo le digo, estoy súper bien, acabo de cumplir 50 años. Porque para mí me ha dado una oportunidad de decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida, que es lo que significa compartir la fe. Así que yo decidí, por mi propia cuenta, por el próximo mes, quiero hablarle a 50 personas nuevas de Dios, invitarlos a la iglesia. Y decirles lo que Dios ha hecho en mi vida y todavía está haciendo. Nadie me dijo que hiciera eso. Yo dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero decirle a otra gente de esto. Y ha sido maravilloso. Alguien una vez escribió lo que les voy a leer y aquí voy a acabar. Supongamos que Abraham viviera hoy entre nosotros durante este tiempo, ¿cómo se vería esos 25 años? Recuerden, Dios se le apareció y le hizo las promesas cuando tenía 75, en otras palabras. ¿Cuál sería la posible cronología de esos años? A los 76 años hubiera ido y hubiera comprado una cuna. A los 78 años hace una lista de posibles nombres de hijos. Imagínense en el siglo XXI. A los 80 años compra un montón de Pampers, de pañales. A los 85 se va casando mientras las amigas de Sara le hacen un shower. A los 86 años decora el cuarto. A la edad de los 90 años se suscribe a una revista de padres. A los 93 empiezan clases de Le Mans, él y Sara. A los 96 practica cómo ir al hospital. A los 98 empaca la maleta y la pone por la puerta. A los 99 años se rasca la cabeza y dice: me pregunto si Dios solamente estaba bromeando. Obviamente no hizo ninguna de esas cosas. No fue incrédulo. Él tenía confianza absoluta que Dios tiene el poder de hacer lo que prometió. Hermanos y hermanas, Dios nos ha hecho unas promesas increíbles a ustedes y a mí hoy en día. Son increíbles. Y nunca ninguna de ellas ha fallado. Cada promesa ha sido cumplida. Estaba pensando en esto esta semana. Si estuviera en mi hogar, en mi cultura, en este domingo, hubieras tenido un servicio. Yo y mi familia y mis amigos entraríamos bailando, cantando y dando gracias a Dios y haciendo lo que se llama un servicio de gratitud. Y hay una canción que siempre cantamos. Que dice: yo tengo un Dios que nunca falla. Yo tengo un Dios que nunca falla. Yo tengo un Dios que nunca falla. Jesús nunca falla. Y cantamos eso. Venimos al frente por los pasillos y el resto de la iglesia se une y vienen adelante. Y los ministros y los ancianos oran por ti. Eso es lo que hubiéramos hecho en Lagos si fuera parte de esa congregación esta mañana. Pero hermanos y hermanas, tenemos un Dios que podemos tener absoluta confianza en Él, en cada promesa que está en este libro. Todo lo que tenemos que hacer es seguir clamando a Él cada día, y un día podemos pasar la eternidad con Él. Que Dios los bendiga.